Teatro Ilis, el capo Hernán Lechter. ¿Cómo te va, Lechter?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Acá con Luisa Balmagia, queriéndote escuchar en voz alta para que nos ayudes a comprender qué hacer con este lío, no solamente de inflación. El gobierno Estado hace lo imposible, tratando de atajar todos los winners. La deuda del que se fue, tratar de estimular con emprendimientos, los que dibujan los precios no les importa el consumidor, y estuvimos leyendo ahí con Balmagia y el equipo tus estudios. ¿Por qué no le contás a quienes nos escuchan dónde estamos parados?
A ver, el escenario es de una franca recuperación en materia de actividad económica, y en general diría también de empleo, y algunos indicadores empiezan a mostrar recuperación en términos reales de los ingresos. Me refiero particularmente a la movilidad jubilatoria que se anunció hace un par de días atrás y que con las proyecciones de inflación va a dar claramente un guarismo positivo. Ahora bien, dicho todo eso, voy al dato de hace un ratito nomás, que sigue siendo alto. Yo la verdad tenía expectativas de que fuera un poco menor. ¿Y por qué tenía expectativas de que fuera un poco menor? Porque nosotros hacemos un seguimiento del precio de la carne en particular. La carne vacuna tiene mucho peso en el índice de precios al consumidor, básicamente porque los argentinos consumimos buena parte de nuestra alimentación, está sustentada justamente en la carne vacuna. Y había reducido este mes 1% sus precios en promedio, con lo cual uno podía, en un rubro que había aumentado 85% en los últimos 12 meses, con lo cual uno decía, bueno, esa retracción podría tener un impacto moderando la suba de precios. Bueno, tomaron la posta otros productos, diría los lácteos, buena parte de algunos productos de almacén, algunos productos vinculados a derivados del trigo, las bebidas, algunos artículos de higiene personal. Bueno, en
perdóname,
promedio,
Hernán, sí. Te interrumpo, porque estás mencionando en general rubros que están producidos o fabricados por empresas que son casi monopólicas. Digo, esto vuelve a hablar de la necesidad de desconcentrar, de abrir el mercado tan concentrado, ¿no?
Yo diría de regular, sí, la reflexión es correcta. Yo diría de regular, es difícil que vos le pongas o le agregues o generes condiciones para que se agregue un jugador a un escenario de niveles de concentración donde una empresa produce el 80%, el 90% de los productos, dos empresas producen el 90%, supongamos, ¿no? Es muy difícil que vos logres que aparezca una nueva empresa para competirle, básicamente por un problema de escala. Es decir, tenés que competir con una, no sé, los artículos de higiene personal. La multinacional que produce la mayor parte de esos productos, para competirle a esa multinacional, tengo que ponerle otra más o menos de su tamaño. No lo puedo hacer.
Porque además te hacen primeras y segundas marcas también. Esto
y además
siempre.
Hay algo. Casi todos los canales abiertos, estoy hablando de canales de televisión, y los canales de cable, al menos en toda América Latina, y por supuesto en Argentina, gran parte de esa multinacional que tiene una marca y cinco parecidas son las pautas más importantes de ingreso en los canales.
Claro. Y a ver, algunos datos para agregar. Lloraron, y digo lloraron porque fue lo que hicieron, para que se eliminara el programa de precios máximos. ¿Se acuerdan? ¿No?
Sí,
a referéndum de eso decían, no, bueno, no vamos a aumentar y nos comprometemos y demás.
Sarasa.
Bueno,
Sarasa.
No sucedió.
Sarasa.
No sucedió, ¿no? Digamos, y con algunos datos adicionales también de nuevo. A ver, no tuviste aumento de tarifa.
Claro.
No tuviste aumento de nafta.
Claro.
Repasando
claro.
Los costos. El tipo de cambio oficial varió 1%. ¿Por qué lo menciono? Porque en general dicen, no, bueno, aumentó el dólar y entonces los insumos, bla, bla, bla. 1%.
Claro. Es decir,
no se explica. Imagínense que si todos los productos fueran extranjeros, la inflación hubiese sido el 1, ¿no? Al
6%. ¿Te das cuenta? Es así.
No tiene sentido, ninguno de esos costos explica el aumento. A mí me da la impresión que sigue oficiando esta cuestión de la disputa por el excedente, lo que llamamos puja distributiva.
Sí, pero el que está abajo, el derrame no viene nunca, che.
No, no viene nunca, porque además sucede una cosa, que es que a mí a veces el sector empresario tiene un concentrado, ¿no? El que lo hablábamos recién, sí, sí, tiene un comportamiento rentístico, es decir...
Rentístico.
Claro, trata de ganar todo lo que puede. Ahora, esta lógica de, a ver, si yo vendo en el mercado interno producto de limpieza, si yo tengo precios moderados, si los salarios crecen tarde o temprano, voy a ganar más plata, no hay mucho truco. ¿Se entiende? No sé por qué esta lógica de aumentar los precios constantemente que te hace caer finalmente las ventas, porque vos después el salario te alcanza lo que te alcanza, y hay como una dinámica regresiva en el funcionamiento de la economía, a contramano, diría, hasta de lo que es el capitalismo per se, ¿no?
Sí, sí, bueno, es innotable porque además, Hernán, la gente, por un lado, mucha gente, no toda la gente, pero mucha gente te dice, no quiero un Estado interviniendo. Y después cuando hay inflación le echa la culpa al Estado,
tal
no
cual.
A los formadores de precios.
¿Vos sabés que es así, como canta la Luisa?
Es tan contradictorio. Los consumidores deberíamos organizarnos y decir, no te compro más, ¿viste? Porque hay empresas,
así,
reitero,
posta.
Las lácteas son tremendas y cuando el Estado intenta intervenir a favor de todos... salen con el discurso, como dice Horacio, porque tiene unas pautas publicitarias en los medios,
claro, ¿qué
diciendo
vas a decir?
Que este es un Estado que interviene, claro. Y es tremendo.
Yo en eso, de nuevo, creo que hay una disputa, creo que el cascabel al gato, digo, la responsabilidad del disciplinamiento de los agentes económicos es una tarea del Estado, está claro. Sí reconozco que las limitaciones que tiene el Estado son significativas, porque cuando vos querés hacer un acuerdo de precio necesitas que las empresas estén de acuerdo, te meten la mula 53 millones de veces. Digo, es una tarea difícil, claro está. Ahora, el que remarca es el sector empresario oligopólico, ¿eh? No es el Estado que va con el tiquecito, tin, aumentando los precios. Y una cosa que en general, justamente por lo que decía Horacio recién, no se suele poner en la tapa de los diarios, ni siquiera en la página 155, que es que la inflación o el aumento de precios es el mecanismo por excelencia de transferencia de ingresos. Yo te aumento los precios y me quedo con un cacho de tu salario. Si ahora hay reapertura paritaria, negociamos 100 pesos más, yo te aumento 100 pesos los productos que vos comprás y me lo quedé yo esa reapertura.
Tal cual.
Es esto, sí, sí, que parece tan sencillo, buena parte de la sociedad no lo reconoce como tal, digamos, no hace ese proceso, con lo cual aumentan los precios.
Pero la guita no alcanza, Hernán.
No, claramente.
La guita no alcanza.
A mí, ¿sabes qué me preocupa, Horacio? Que hay un gran esfuerzo.
Enorme.
El lado, además de mejorar la nominalidad del ingreso.
La nominalidad. Explícale a aquellos que los están escuchando qué es la nominalidad. Que 10 mangos valga 10 mangos.
Claro, exactamente.
Que 100 mangos sean 100 mangos.
Por el lado del ingreso, vos tenés mucho esfuerzo, digo,
para ganar 100 mangos, para ganar 1000 mangos. ¡Upalala!
Con lo cual, el aumento del precio erosione justamente el aumento del ingreso nominal. Es un problema que desgasta mucho, porque además a vos, a uno, ¿no? A la persona de a pie les desgasta, y entonces finalmente terminás, digamos, frustrado por ese mismo proceso. Pero ahora, como contrapartida, hay alguien que gana. Esto es, ¿no?
Claro. ¿Y cómo ganan? ¿Y cómo ganan? Sí. Bueno, don Hernán, salute.
Un abrazo grande a ambos.
A vos. Gracias.
Gracias. Chau.